Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hasta ahora hablábamos de universo para referirnos a la totalidad de nuestro mundo, pero a partir de ahora vamos a llamarlo metaverso, como lo estás oyendo. Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y de todo ese complejo, es dueño de todo ese complejo que también incluye ya Instagram, Messenger, WhatsApp, o sea, prácticamente nos tiene rodeados, ha anunciado esta semana que el teletransporte será como pinchar en un enlace de Internet y que entramos en un mundo virtual donde las personas van a quedar para echar un partido de baloncesto, para socializar, jugar al ajedrez o directamente trabajar entre sí mediante el empleo de hologramas y avatares. El usuario, dice, tendrá la capacidad de crear su propio hogar o diseñar sus propios espacios de trabajo, claro, porque van a ser virtuales. Él afirma que en 5 o 10 años esto estará completamente implantado. Y a nosotros nos ha llamado la atención y por eso queríamos hablar de este metaverso en nuestro espacio de la tertulia de chicos con José Miguel Gaona, que ya nos asistía esta mañana con el crimen del Ardero. Muy buenos días otra vez.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Y con José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense de la Universidad de Loyola. José Manuel, buenos días.
Buenos días, feliz sábado.
El metaverso va a necesitar, entre otras cosas, de una herramienta que ya utiliza Gaona a diestro y siniestro, el Oculus.
Pues sí, justamente. Además lo tengo a la derecha porque lo he dejado cargando esta noche. Tengo un Oculus Quest, que es unas gafas de realidad virtual, que a su vez vienen acompañadas de un par de mandos que tienen giroscopio, etcétera, con lo cual también en ese universo paralelo que te vas creando, pues también aparecen tus manos, con los cuales puedes pues navegar, moverte de aquí para allá, etcétera.
Cosas que, por ejemplo, yo he hecho con Oculus, porque tengo que decir que uno de mis hijos lo tiene
también, ¿no?
Y yo entro en su habitación y me pega un susto porque lo he visto accionando y moviéndose sin nadie alrededor y haciendo cosas tan inverosímiles como practicar deportes, porque él a través de esas gafas está viendo una cancha de tenis, por ejemplo, y está moviéndose por la habitación, tú solamente lo ves accionar los brazos, o por ejemplo te desplazas por la realidad, porque está filmada de una forma totalmente real, viajando, por ejemplo, por el Cañón del Colorado, volando por encima, o recorriendo una selva del Amazonas. Verdaderamente es impresionante como avance técnico.
Sí, desde luego, lo que sucede, y ahí es donde comienzan a entrar las interrogantes. Me gustaría saber también qué piensa mi compañero, es cuando en esos mundos virtuales haya ciertas personas que quizá por su inmadurez o por el motivo que sea, o por presentar también algún tipo de patología, pues se queden literalmente enganchados, ¿no? Es decir, yo estoy convencido que no van a saber distinguir algún perfil de personalidad, valga la redundancia, no van a saber distinguir perfectamente dónde se están encontrando en cada momento.
A ver, cuando qué opina José Manuel, que además trata mucho con jóvenes en la universidad y nos puede contar de generaciones que ya tienen esto prácticamente incorporado.
A mí el Oculus Rift o la gafa de realidad aumentada, realidad virtual, me parece un invento fantástico. Puede ser, como tú comentabas, para practicar deporte, como decías de tu hijo, pero también para entrenar a los médicos en operar pacientes virtuales, con lo que nos vamos a ahorrar muchísimo dinero y vamos a tener médicos mejor formados, por ejemplo. O, por ejemplo, en mi campo, en el campo de la psicopatología, de enfrentarse a miedos, desensibilizando a través de las gafas a los pacientes hacia esas fobias que tienen, o entrenar sencillamente pues a ejércitos o, por supuesto, a bomberos o cualquier otro servicio. Es una cuestión maravillosa que podría ser plantearse así. Pero es cierto que inmediatamente nosotros, por nuestra inclinación profesional, yo inmediatamente lo que he planteado es los miedos que me va a generar en los pacientes. Lo primero es el aislamiento. Ya las redes sociales aíslan a nuestros jóvenes.
Este
ya,
es
y estamos hablando de las redes
sociales.
Fíjate
que los jóvenes, ojo, creen que están muy acompañados y que se están relacionando más.
Sí, pero es que además, vamos a ir un poquito más allá. Ya hay confusión entre lo real y lo virtual. En vuestro gremio, por ejemplo, en el de la información, qué difícil es discriminar las noticias reales de las noticias falsas. Pues ahora imagínate que vamos a una inundación en donde se acapara todos los sentidos, lo visual, lo táctil, lo kinético, es decir, el movimiento. Entonces esto va a ser con la confusión, cogiendo un símil semejante que ya usamos y conocemos todos, la confusión entre el valor y precio, es decir, bueno, realmente entre lo real y lo virtual. Y luego me temo, en respuesta a mi compañero, que también va a haber un cambio de valores, ¿no?, en los que se basa el autoconcepto, con lo que pero valores absolutamente, una vez más, virtuales, recordémoslo. La autoestima, el logro, la capacidad de logro, es sencillamente virtual.
Claro,
y eso
es como,
construye,
por ejemplo,
el ser humano.
Es que una persona se ha quitado la vida y miras su Instagram y estaba todo lleno de selfies con unas sonrisas de oreja a oreja.
Una persona que tenía triunfo, era un triunfador en su negocio, pero estaba lleno de deudas, estaba lleno de presiones sociales, estaba lleno de insatisfacciones, a fin de cuentas, cuando lo que aparentaba desde fuera era todo lo contrario. Pues ahí va a haber un gran nicho de patología, sin ninguna duda.
Pero además, este Zuckerberg lo que pretende, entre otras cosas, es crear hogares también virtuales, ¿no? Lo cual, no sé si recordáis aquella película de Ready Player One, en la que un chico que vive además en un entorno pues bastante deprimido, con un padrastro alcohólico, bueno, una historia tremenda, pues se escapa constantemente en ese mundo, en ese tremendo mundo virtual, ¿no? Ayer estuve...
Perdóname que cuente esto un momento, porque para los que no estamos familiarizados con estos aparatajes, pues nos resulta muy difícil imaginar lo que dices, pero lo que cuenta Zuckerberg es que tú vas a poder crear tu hogar virtual. Quiero decir, claro, tú creas un escenario en internet que tiene pues sus sofás, su decoración, tú proyectas todo lo que tú deseas sin límite de dinero y puedes invitar a otras personas que cuenten con el mismo dispositivo para que vengan contigo a ver películas, a jugar a videojuegos. O sea, tú realmente te puedes crear una realidad paralela.
Cristina, puedes invitar a gente o puedes inventarte a gente.
Ah, mira.
Es decir, que claro, puedes construir gente en la, y tú aparentar estar acompañado. Puedes construirte un amante, puedes construirte amigos.
O peor todavía, chicos. Zuckerberg o sus ordenadores con inteligencia artificial pueden crearte compañías, entre comillas, amigos, que además intervengan y te puedan incluso convencer de cierto tipo de cuestiones.
Ah, mira qué bonito.
A nivel político, a nivel social, tus mejores amigos, que no son amigos como tales, sino son inexistentes, porque tan solo existen en la memoria del ordenador, pues pueden cambiar tu ideología. Ayer, por ejemplo, estuve viendo uno muy nuevo que ha ganado premios. No es un juego, es una experiencia interactiva, ¿no? Que se llama Goliath. Que es, bueno, vivir un proceso psicótico virtual, ¿no? Y me resultó, fíjate que me resultó inquietante, ¿no? Digo, esto se lo pone un chico.
¿Y en qué consiste?
Chico.
O sea, tú
bueno,
te
es la es la experiencia de un individuo a lo largo de cómo fue teniendo un proceso psicótico, cómo
o sea, volviéndose
se
loco.
Cómo,
para que nos enteremos.
Efectivamente, cómo se interna en el hospital psiquiátrico, pero todo y acompañado de una parafernalia, por otro lado, verbal, tridimensional, en el que tus sentidos se sienten además muy confundidos, lo que intentan es reproducir un brote psicótico de alguna manera para que tú te sientas identificado. Entonces lo que pensaba es decir, bueno, me parece muy bien, tengo la edad que tengo, estoy formado, pero vamos a ver, un chico jovencillo, porque a ver, vamos a en la realidad, ¿quién controla qué es lo que ve cada uno de los niños, ¿no? Hay que estar muy, muy atentos. Digo, esto lo coge un chaval que está, con perdón de la expresión, medio fumado y lo remata.
La inmadurez. Pero
claro.
Yo voy a ir un poquito más allá. Vamos a ver, estos señores de Silicon Valley, dueños de estas ingentes empresas, masivas empresas, como lo dicen, se llamaban a sí mismas, con una gran cantidad de dinero, con esto van a conseguir lo último que necesitaban, y es que es su propio estado. Esta gente era incapaz de tener eso último, porque los estados están copados por los estados, por las organizaciones nacionales y multinacionales, organizadas políticamente, etcétera. Pero ahora ya van a tener su propio espacio físico, es decir, su propio estado, su propio imperio. Entonces bueno, ya van a ser del todo emperadores.
Claro, recuerda que Zuckerberg quiere implantar una moneda digital también.
Efectivamente, y van a ver su comercio, sus ideas, por supuesto. Está Zuckerberg, que bueno, tiene una fama considerablemente negativa, y fijaros lo que pasó con Cambridge Analytica, por ejemplo, de modificar la opinión de la gente y de usarlo sin ningún tipo de rubor. Luego simplemente pide disculpas y, como tiene suficientemente dinero, pues sigue adelante. Esta gente tiene un lado oscuro considerable, porque para ellos no van las leyes.
Hay quien dice que este anuncio esta semana del metaverso, que además es que en este caso no implicaba anuncio de mayores novedades técnicas, era una forma de distraer del hecho de que ahora mismo está en el foco de la acusación, porque Facebook ha hecho utilización de los datos de las personas de forma ilegal y en estos momentos se enfrenta a un desafío de los tribunales, ¿no? Entonces, dime.
Sí, no, hay una escena de hace poco tiempo en el Congreso americano en el que justamente le pregunta uno de los congresistas a Zuckerberg, ¿no? Perdón, ¿me podría decir si durmió bien anoche? Y Zuckerberg se empieza como a incomodar, ¿no? Y no le contesta. ¿Me podría decir además qué es lo que cenó anoche? ¿Y con quién se acostó anoche? Y a Zuckerberg no puede más decir, pues no. Dice, ¿y por qué usted sabe todo eso de mí? Es buenísima la escena. Porque claro, a través, por ejemplo, de los relojes inteligentes que están conectados, conocen el sueño, conocen tu posición, conocen muy probablemente si estás acompañado o no, conoces si tienes actividad sexual o no, conoces lo que comes, las calorías que ingieres. Es decir, es brutal.
Si te han movido, dónde has ido, qué noticias has consultado, qué libro quieres leerte, etcétera, etcétera.
Si te has lavado las manos, si te has lavado las manos correctamente. Ayer mi socio de la reunión secreta se fue a lavar las manos y le saltó un anuncio en su reloj inteligente. No, todavía te quedan 3 minutos, algo así.
Estaba yo además pensando, ¿sabéis? Que esto ya está implementado. ¿En qué sentido? O sea, realmente hay chicos, insisto, en que piensan que tienen muchísimos amigos y no tienen ninguno. Gente que se relaciona para tratarse por internet y que luego llega a la redacción y tiene un rostro impasible y no sabe ni cómo hacer una solicitud en una ventanilla, porque todo lo hace por internet. Personas que solicitan trabajo y que se matriculan por la vía de las redes, pero que de verdad no saben mantener una conversación. Realmente estamos confundiendo, ¿no? Y hace poco escuchaba yo a alguien que hacía un chiste y decía realidad absolutamente sorprendente. 3D, con todos los colores, incorpora olor y tacto. Vente conmigo al campo. Es que es así, ¿no?
Vamos a ver. Hay cuestiones que llamamos materias instrumentales, aprendizajes instrumentales. Por ejemplo, no se puede teorizar de la lectura, hay que leer. Y se aprende a leer leyendo. Esto parece una perogrullada, pero es que es así. Se aprende a sumar sumando. Puedes hacer conceptos teóricos, generales, pero al final hay que coger y sumar, hacer la operación. Se aprende a escribir escribiendo. Y se aprende las relaciones sociales practicando la interacción social. Es decir, el gran entrenamiento en relaciones sociales, tú puedes hacer una pequeña introducción a esa persona que tiene déficit en relaciones sociales, pero después hay que ir a la aplicación. Ahora vamos a aprender a decir que no, aprender a decir que sí, a pedir. Bueno, ¿cuántas veces nos habrán dicho de pequeños? Hay que dar las gracias, hay que pedir por favor, hay que ceder el
sí,
paso.
Sí, pero de todas formas, José Manuel, sí que te quiero decir que hay gente que, por ejemplo, mantiene noviazgos por internet interminables, o sea, eternos, quiero decir, sin fin. Por ejemplo, una persona aquí y una persona en Chile, o una persona aquí y otra persona en Miami, y no se ven jamás.
¿Pero eso es un noviazgo? Vamos a ver, estás hablando de una relación virtual, pero yo no creo que se pueda equiparar a un noviazgo como lo entendemos clásicamente, en el cual, bueno, pues hay una progresión en la intimidad, hay una serie de interacciones, hay un conocerte en profundidad, hay un conocerte no solo. Hay un refrán aquí, o un dicho, mejor dicho, en el sur, que se dice, para la feria valemos todos. Es decir, para ir a la feria somos fantásticos todos. Aquí es divino. Ahora vamos a ver, los tiempos malos es cuando realmente empiezas con la criba y separas el grano de la paja. Y es cuando te quedas realmente con esas personas que son importantes en tu vida. Entonces, claro, virtualmente, cuéntame tú a mí, sencillamente, si me vienes a contar que tienes un problema con tus padres o en tu trabajo y tal, con apagar el ordenador, tengo suficiente. Pues mira, pues no. Eso no puede ser equiparable. ¿Qué es una nueva alternativa? De acuerdo, pero insisto, como nueva alternativa tiene sus pros y sus contras. Los pros son maravillosos entrenar y tratar a pacientes así o entrenarse en determinadas actividades que pueden incluso ser muy costosas o incluso muy peligrosas y aumentar tus habilidades en ese campo, pero ojito, que de lo que estamos hablando, estos señores no están aquí para mejorar la humanidad, estos señores están aquí para hacer dinero.
Para ganar dinero, así es.
Tenemos con nosotros, si os parece, chicos, vamos a saludarle y vamos a darle paso a Estela Luna del Carmen, CEO de Pentacuar Consulting, que se ha hecho una vuelta por esta propuesta del metaverso y nos lo ilustra aquí en la tertulia. Buenos días, Estela Luna.
Hola, Cristina, buenos días. Lo del Carmen, no, eso es la hija de Banderas. Pero sí.
¿Qué he dicho?
La Luna del Carmen, digo. No.
¡Qué barbaridad! Bueno, Estela Lina, cuéntanos lo que has encontrado.
Sí, bueno, la idea, lo primero del metaverso, yo creo que hay que también encuadrar esto en todo el problema que está teniendo Facebook a nivel de reputación en las últimas semanas, en los últimos meses, de que justo de ello hemos hablado recientemente, que esta exdirectiva de Facebook que ha ido a CNBC, a la televisión americana, diciendo todas las prácticas de ingeniería social que hace la compañía para captar más usuarios, para generar este engagement, ¿no? Esta conexión permanente con la red social, ¿no? Entonces, digamos que Facebook está en un proceso de reinvención continua y la verdad es que en eso Zuckerberg lo ha hecho muy bien porque cada dos, tres años saca algo nuevo. Y ahora lo que ha sacado nuevo es el metaverso, para que, digamos, hacer una evolución de su modelo de negocio. En definitiva, ¿qué es lo que está haciendo con el metaverso? En el metaverso lo que quiere es conectar el mundo virtual con el mundo real. O sea, es una nueva instancia donde va a conectar lo que estáis comentando del Oculus, de las gafas virtuales, de todos estos dispositivos de realidad virtual con lo que sucede en el mundo real. Entonces, lo que quiere es generar un lugar intermedio en el que el mundo real y el mundo virtual esté conectado. Entonces, para eso va a generar avatares, que son usuarios individuales, son estos iconos, son estos avatares, y entonces esto va a generar un transporte en el metaverso, o sea, eso es lo que quiere hacer, de tal manera que ese avatar se pueda mover, decía que en intervalos de hasta 256 kilómetros, a través de paradas locales, que lo va a llamar local pods.
Pero el avatar es, para que nos entendamos, un muñequito de mentira, ¿no? O sea, porque dice, no, te vas a trasladar en el tiempo con un golpe de clic. Bueno, pero se va a trasladar el muñequito.
Se va a trasladar el muñequito, efectivamente. Esto es como los que hemos visto la película esta de Avatar de hace años. Pues exacto, tú tienes un avatar, que el avatar, digamos, que está conectando el mundo en el que tú vives con este mundo virtual que genera la realidad virtual. Y entonces, pues también dice que, claro, es necesario un cierto conocimiento de programación, porque esta gente, pues que con el avatar te puedes crear vehículos propios, motocicletas, o también esta persona, este avatar, puede estar conectado a terminales portátiles, llevando las gafas, llevando otros equipamientos, y entonces los usuarios pues viven esta experiencia, ¿no?, en esta realidad virtual a través del avatar, en el que estás conectado a este mundo virtual, en el que él dice que no se van a seguir las leyes de la física, lo cual, bueno, es un poco sorprendente.
O sea, por ejemplo, para que un oyente me entienda, yo estoy aquí, ¿no?, y entonces de repente conozco a un tipo que dice vivir en una casa virtual en París, entonces yo me voy a su casa y los dos con el Oculus podemos dar una vuelta por París y entonces nos conocemos viendo la Torre Eiffel. Claro, imaginaos, para determinadas cabezas, pero no pocas. Bueno, me refiero, para muchas, las que ya se educan en este contexto, lo que supone de ruptura con lo real. Claro, sí, esto es una cosa muy tremenda.
Sí, es una ruptura total. A través de estos avatares, pues está en un ciberespacio, que es una metáfora del mundo real, pero sin las limitaciones físicas o económicas que hay en el mundo real. Tú vives en este ciberespacio, entonces vas a la Torre Eiffel, entras gratis, no tienes que pagar la entrada, subes hasta arriba, no tienes gravedad, con lo cual no tienes problemas de que te canses subiendo los 3.000 escalones. Bueno, es como está este mix entre el mundo real y el mundo virtual.
Hombre, yo, fijaos, aquí os lanzo una provocación. A mí me da la sensación de que esto también es un plan global, me refiero. Él dice que esto va a ser muy ecológico, claro. Es muy ecológico porque no incide en el entorno, con dos consecuencias inmediatas. Una, tú te quedas en casa y gastas desde tu casa, con lo cual activas la espiral del consumo. Pero dos, no te mueves, con lo cual no te desplazas en coche, no te desplazas en avión, no ocupas los lugares turísticos. El mundo va a ser un espacio para los que no utilicen la realidad virtual y tengan dinero. ¿Qué opináis, José Miguel?
Efectivamente, y de hecho, en Davos, en las convenciones estas que hacen estos ricachones, el aeropuerto está saturado de jets privados,
claro,
mientras
claro.
Ellos te recomiendan, no, usted coja el tren y la bicicleta.
Yo lo dejo ahí apuntado.
Claro.
¿Eh? Me tengo que ir porque se me acaba el tiempo, pero
vaya,
esto es para horas. José Miguel Gaona, hasta la luna de María. José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. Nos vamos a la hora del glamour, que es muy real.